El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, como siempre, noticias. Después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Chile necesita diversificar productos potenciales para mejorar la balanza comercial con Indonesia. Muhammad Prasetyo dijo que la reunión discutió la cooperación entre China e Indonesia en el campo de la aplicación de la ley. El economista de British Petroleum, Spencer Dale, dijo que el consumo energético de este año en Indonesia creció positivamente en 5,9%. El representante de Indonesia para ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, Dina Wisnu, evalúa que los esfuerzos realizados por el gobierno de Indonesia en frente a la crisis humanitaria en Rakhine, Myanmar, no es suficiente. Estas son las noticias en detalle. Chile necesita diversificar productos potenciales para mejorar la balanza comercial con Indonesia. Esto fue transmitido por el embajador de Chile en Indonesia, Gonzalo Mendoza, al Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en una entrevista especial en su oficina en Jakarta el jueves. El comercio entre Indonesia y Chile alcanzó los 224 millones de dólares de los Estados Unidos durante el año 2016. Gonzalo está convencido que el comercio entre Indonesia y Chile aumentará después de la firma del Acuerdo de Cooperación Económico Global. Gonzalo dijo que Indonesia y Chile están completando el Acuerdo de Asociación Económica Global entre Indonesia y Chile. Gonzalo espera que el Acuerdo de Cooperación Económica Global sea firmado a fines de este año.
Nosotros queremos diversificar enormemente, en la medida de lo posible, nuestro potencial exportador a Indonesia y tenemos que trabajar para ello, y en eso estamos. Justamente estamos trabajando y negociando con Indonesia un Comprehensive Economic Partnership Agreement, nos va a decir una suerte de acuerdo comercial comprensivo, y ya hemos desarrollado 4 rondas de negociaciones. Vamos a tener una quinta ahora en octubre en Chile, y esperamos que idealmente ya podamos hacia fin de año firmar ese acuerdo, lo que va a abrir enormes perspectivas a la posibilidad de que efectivamente esta balanza comercial se incremente, tanto con intercambios, o sea, con intercambios tanto de productos chilenos que vienen al mercado indonesio como productos indonesios que vienen al mercado chileno.
Gonzalo dijo que Indonesia y Chile deben cooperar en el desarrollo de sectores potenciales de ambos países, incluyendo los sectores de minería y energía geotérmica. Según él, la cooperación en el desarrollo de estos sectores debe buscar la fórmula. Gonzalo quiere acercar más los dos países. Además, también hizo un esfuerzo para atraer a muchos turistas chilenos a Indonesia. Según él, Indonesia es un país lleno de encanto y diversidad cultural. El fiscal general de Indonesia, Muhammad Prasetyo, dijo que la reunión con la delegación de la comunidad legal de China discutió la cooperación entre China e Indonesia en el campo de la aplicación de la ley. Uno de los temas destacados en la reunión es el tráfico desenfrenado de drogas de China a Indonesia. Prasetyo dijo a la delegación de la comunidad legal de China que no pocos casos de drogas que involucran a los ciudadanos chinos. Espero que con la reunión todos tengan una atención especial y una atención muy alta al manejo de casos de narcóticos. Según Muhammad Prasetyo, la comunidad legal de China también está de acuerdo en que los delitos de narcóticos deben ser combatidos juntos. Por lo tanto, la coordinación se hace para prevenir y combatir los narcóticos para salvar a la próxima generación de la nación. El economista de British Petroleum, Spencer Dell, dijo que el consumo energético de este año en Indonesia creció positivamente un 5,9%, comparado con el del año pasado, que fue el 5,7%. El consumo de energía doméstica este año ha crecido. Él predijo que el crecimiento del consumo de energía en Indonesia es bueno en comparación con otros países que realmente sirven como proveedor de energía. Dale dijo que hay muchos factores que hacen que el consumo de energía doméstica suba. Uno de ellos es el crecimiento económico y el creciente poder adquisitivo de la gente. En el Ministerio de Energía y los Recursos Minerales en Jakarta dijo el jueves que si el crecimiento económico futuro de Indonesia sigue siendo de un 5% del Producto Interno Bruto, Indonesia tiene una buena oportunidad en términos de negocio de la energía. Debido a que el crecimiento en el consumo de energía en Indonesia está respaldado por la condición de poder adquisitivo de la gente. El representante de Indonesia para ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, Dina Wisnu, evalúa que los esfuerzos realizados por el gobierno de Indonesia en frente a la crisis humanitaria en Rakhine no es suficiente. Es necesario que haya un negocio que es más permanente. Dina admitió que sigue apreciando medidas adoptadas por el gobierno para resolver los problemas, tales como la intensa diplomacia y enviar ayuda humanitaria. Sin embargo, es necesario que haya un desarrollo paralelo y permanente, dada que lo que está haciendo actualmente no es suficiente. Dina Wisnu, en la discusión sobre la crisis Rohingya, el jueves también vio problemas en el estado de Rakhine. Tenían la naturaleza no regional, así que los países de ASEAN también deben encontrar solución. Políticamente, los países que tienen una población musulmana también se ven afectadas por la situación de los musulmanes en Rakhine. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema, Halimah Yacob será capaz de realizar sus promesas de construir Singapur mejor? Es una pregunta. Se espera que Singapur sea un hogar cómodo para todos. Esta declaración fue pronunciada por la nueva presidenta de Singapur, Halimah Yacob, la nueva presidenta de Singapur, y comienza sus funciones el jueves 14 de septiembre de 2017. La declaración es bastante interesante de notar porque fue expuesta por Halimah Yacob. Ella es de la etnia malaya que se convierte en minorías en Singapur, en comparación con otros ciudadanos que provienen de etnia china. La elección de Halimah Yacob es ahora la atención de la comunidad internacional por dos puntos. En primer lugar, Halimah Yacob es la primera mujer presidenta de Singapur y en segundo lugar, ella es también la primera presidenta musulmán en Singapur. Cuando hacía campaña ante miles de seguidores, Halima Yacob, que nació en 1954, insistió en que ella es la presidenta de todos, independientemente de su raza, idioma, religión o creencias. La política étnica malaya, que se convierte en el octavo presidente de Singapur, ha prometido dedicar toda su atención y deber a hacer a Singapur mucho mejor. Por lo menos, la elección de Halimah Yacob como presidenta de Singapur ha realzado la imagen de Singapur como país multiétnico y ha hecho el sitio para que las minorías sigan a sus líderes del Estado. Debe ser recordado que el sostenedor del control del gobierno es el primer ministro de Singapur, sostenido por el elemento étnico de la mayoría. La pregunta es que si Halimah Yacob, que alguna vez se convirtió en presidente del Parlamento de enero de 2013 hasta agosto de 2017, se dará cuenta de su compromiso y promesa. La respuesta a esta pregunta seguramente vendrá con la implementación de sus deberes presidenciales. Al menos, Halimah Yacob obtiene el apoyo del pueblo de Singapur. La gente es optimista que Halimah puede mejorar la vida de las personas. Durante su afiliación al Parlamento, la gente de Singapur ha visto la seria preocupación de Halimah Yacob por las personas pequeñas y otras personas pobres. Su preocupación surgió porque ella se sentía sufrida como los pobres. Cuando Halimah tenía 8 años de edad, su padre, cuyo trabajo era una guardia, se falleció. Para sobrevivir para la casa de su madre, ella ganó una vida vendiendo arroz de padang. Halimah, cuando era una niña, ayudaba a su madre a trabajar y a menudo se quedaba dormida en la clase por estar agotada. La pobreza que experimentó fue una inspiración y estímulo de la vida. Y Dios la ha guiado y hecho a la edad de 63 años ser el octavo presidente de Singapur, y ella es la primera mujer musulmana a convertirse en presidente de Singapur. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con lo que ocurrió el 15 de septiembre del año 1811, la Revolución en Chile. Los enfrentamientos entre monárquicos y liberales dentro de la Revolución chilena habían conducido a una virtual parálisis del escenario político. Decidido a resolver la situación, el independentista José Carrera da un golpe de Estado y toma el poder. Con Carrera al frente, el gobierno chileno adquiere un claro sesgo criollo e independentista y establece la igualdad de derechos entre blancos peninsulares y americanos. También estableció los emblemas patrios de Chile, propuso adoptar un rumbo independentista respecto a la corona española e introdujo reformas liberales en el sistema de gobierno. Seguimos con lo que ocurrió el 15 de septiembre del año 1821, se inicia en Guatemala la independencia de Centroamérica. La Capitanía General de Guatemala estaba formada por las provincias de Guatemala, Honduras y Nicaragua, la gobernación de Costa Rica y las intendencias de Chiapas y El Salvador. La noche del 14 de septiembre del año 1821, los criollos de Guatemala inician un movimiento independentista que pronto es emulado por el resto de las regiones de la capitanía. El último gobernador colonial, Gabino Gainza, apoya la emancipación y se convierte en el primer mandatario del nuevo estado. Un congreso llamado por el nuevo gobierno patrio resuelve declarar la independencia del gobierno español y el nacimiento de la Federación Centroamericana. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema el gobierno de Indonesia envía ayuda humanitaria a los refugiados Rohingya. El miércoles 13 de septiembre de 2017, el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, envió oficialmente ayuda humanitaria a los refugiados étnicos Rohingya en la frontera entre Bangladesh y Myanmar en el aeropuerto Halim Perdana Kusuma de Jakarta. La ayuda humanitaria incluye arroz, alimentos listos para comer y una manta de unas 34 toneladas. Fueron transportados con 4 aviones del Ejército Nacional de Indonesia, Hercules, desde el aeropuerto Halim Perdana Kusuma en Jakarta. Presidente Joko Widodo en su discurso dijo que esta es la primer envío de ayuda. Con suerte, la próxima semana se enviará ayuda de la segunda etapa, tercera y así sucesivamente. Según el presidente, en la primera fase, el gobierno indonesio envió 4 aviones Hércules para transportar ayuda humanitaria. El presidente pidió que se enviara esta ayuda humanitaria tras enviar a la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, para que se reuniera con los gobiernos de Myanmar y Bangladesh. Por lo tanto, el presidente expresó su agradecimiento a los gobiernos de Bangladesh y Myanmar para haberles dado acceso. El presidente Joko Widodo espera que la ayuda se acerque a la ubicación deseada en un aeropuerto de Bangladesh que está a unos 170 kilómetros del campo de refugiados. El presidente Joko Widodo confirmó que los envíos de aviones acelerarán la entrega de la ayuda. Anteriormente, el 29 de diciembre de 2016, el gobierno envió ayuda a residentes de Rakhine en Myanmar usando contenedores del puerto de Tanjung Priok, pero el envío de ayuda por mar lleva más tiempo. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que los refugiados necesitan los artículos que más necesitados por refugiados, como tiendas de campaña. Retno Marsudi dijo que la ayuda se espera que alivie el sufrimiento de los refugiados. Las Naciones Unidas dicen que más de 370 mil residentes de Rakhine huyeron a Bangladesh, generalmente alojados en las áreas de Cox Bazar y Katupalong. Retno Marsudi estima que el número podría llegar a 500 mil personas porque cada día los refugiados siguen llegando. Dijo que la ayuda fue el resultado de una diplomacia maratoniana del gobierno indonesio en Myanmar y Bangladesh para responder conjuntamente a la crisis en Rakhine y al impacto que causó. Retno Marsudi afirmó que el gobierno de Indonesia seguirá buscando lo mejor para ayudar a superar la crisis humanitaria en Myanmar. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las partes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la playa de Pindakan en la provincia de Java Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, Pacitan es la ciudad natal del sexto presidente de la República Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Pacitan está también conocida con sus playas hermosas. Uno de ellos es la playa Pindakan, que se encuentra en la aldea de Godek Kulon del pueblo Jetak, del subdistrito Tulakan. La distancia desde Pacitan a la playa Pindakan es solo 30 kilómetros. Estimados oyentes, la playa Pindakan es bien conocida con las gravas costeras, que tienen varias formas y tipos. Las gravas cubren casi toda la playa. Debido a eso, probablemente la playa Pindakan es la única playa con el panorama de grava en Indonesia. Las gravas son blancas, así hacen la playa muy bonita. Incluso la playa se categoriza una playa única en comparación con otras playas de Indonesia. Debido a que el 70% de la playa contiene piedras naturales y arena blanca. Con el panorama de las gravas, las olas del Mar del Sur, así como los árboles de coco como el fondo, todos estos que hacen playa natural de Pindakan más hermosa. Para disfrutar de la belleza de la playa, no tienen que preocuparse, porque solo pagan el precio del billete como quieran. Estimados oyentes, Playa Pindakan es bien conocida con su belleza de la naturaleza, el aire fresco y la decoración de gravas. En la playa también se pueden ver estrellas de mar o asteroides y también otros hábitats submarinos tales como los erizos del mar y cangrejos de manglar. Para llegar a la playa Pindakan, que no está lejos de la ciudad Pacitan, se pueden acceder a la ruta del sur de Pacitan, que fue inaugurado en agosto de 2016. No es difícil encontrar la ubicación de la playa Pindakan, porque está en el borde de la ruta Cruz del Sur, Jalur Lintas Selatan. Estimados oyentes, si ustedes visitan Playa Pindakan, ustedes verán el panorama exótico y la plantación de los cocoteros, que les da la bienvenida con un ambiente sombrío y pacífico. Alrededor de la playa Pindacan también se disponible un mirador para descansar si están cansados. A pesar de que la playa carece de facilidad porque está administrada tradicionalmente por la gente local. Pero ustedes no tienen que estar preocupados, porque alrededor de la playa Pindacan están muchos puestos que venden alimentos y bebidas. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Pindacan en la ciudad Pacitan de la provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radio escuchas del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, Indonesia experimenta actualmente la escasez del sal. Esto llevó a un número de académicos a intervenir directamente para superar el problema. La miscelánea de este tiempo es acerca de la colaboración entre investigadores de sal del Instituto de Agricultura de Bogor, IPB por sus siglas en Indonesia, y la Universidad de Trunojoyo, Madura, para desarrollar una tecnología que puede producir la sal de calidad estándar con niveles que alcanzan el 99% de NACE. Estimados oyentes, la escasez de sal en Indonesia se debe actualmente a factores meteorológicos. Según el investigador de la sal del IPB, Muhammad Koti, las precipitaciones intensas hacen que los agricultores de sal no pueden cristalizar bajo el sol. Además, los agricultores de sal no tienen un suministro porque los agricultores no están listos para la cosecha. Debido a que la producción de sal depende en gran medida de la temperatura de calor solar y del viento. Por lo tanto, el gobierno indonesio decidió importar gran cantidad de sal de Australia. ¿Por qué? Muhammad Khotib explicó porque la temperatura y el tiempo son diferentes de Indonesia. Las temperaturas en Australia son más frías, por lo que el proceso de cristalización de sal será más rápido y el impacto en la producción de sal en Australia se vuelve más rápido. Por esta razón, Muhammad Khotib y colegas de la Universidad de Trunojoyo, Madura, desarrollaron una tecnología que puede producir sal de calidad de acuerdo con el estándar del contenido que alcanza el 90% de NASI. Esta tecnología se denomina la precipitación en múltiples etapas o la precipitación estratificada, produce NASI o NASI libre de impurezas. Como se sabe, las características de la tecnología de producción de sal utilizada por los agricultores locales de Indonesia siguen siendo muy simples. A saber, el proceso de producción basado en la evaporación solar. Otra característica, los agricultores de sal en Indonesia aplican los hilos de un sistema de tornillo que se extiende la trayectoria de la evaporación para aumentar el tiempo de sedimentación. La sal producida por los agricultores tiene la característica, es decir, el promedio del contenido de NASI oscila entre el 85% a 97%. Estimados oyentes, mientras que para ser aceptado por la sociedad hay un requisito que debe cumplirse, que es la calidad del sal 1 con NASI 98% y un contenido máximo de agua de 4%. La calidad 2 con un mínimo de NASI 94.4%, un máximo de 98% y un contenido máximo de agua de 5%. La calidad 3 con NASI máximo 94% y un contenido de agua de 55%. Para cumplir estos requisitos de calidad, de acuerdo con COTI, se necesita un toque de tecnología que es la precipitación multietapa o sedimentación estratificada de la impureza. Esta tecnología sedimenta impurezas en dos etapas. La sedimentación de impurezas aniónicas y catiónicas, luego procesadas para otras impurezas o oxidantes. Kotip agregó, porque ha perdido las impurezas iniciales, el concentrato de NASI puro está libre de impurezas que pueden almacenarse para el proceso de secado utilizando ya sea la luz solar o la evaporación. Esperemos que con la implementación de la tecnología de precipitación de múltiples etapas, una vez Indonesia pueda llegar a ser un país exportador de sal. Además, esta tecnología puede ser adoptada por cooperativas y privados. Estimados oyentes, así fue el programa de Miscelánea, esta vez con el tema la precipitación de múltiples etapas, la solución de escasez de la sal en Indonesia. Nos reunimos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Bienvenido de nuevo conmigo, Borgias, en El Mundo Musical. En Mundo Musical de hoy te presentaremos canciones pop sundaneses. Sundanese es una lengua étnica usada por casi la gente en la provincia de Java Occidental, Banten y en la parte occidental de Central Java. Manténgase en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Ustedes pueden escuchar a través de la onda corta 95.25 kHz o la aplicación de móvil RRI Play. Como la apertura de este segmento, vamos a escuchar una canción titulada Kalangkang, una canción interpretada por Nining Meida.
Thank you.
Oyentes, Kalangkang significa sombra en sundanés. Esta canción fue compuesta por Nano y describió un sentimiento de un hombre por una mujer que él admiraba. Pero era solo un sueño y una esperanza. Nining Meida es conocida como cantante de pop sundanés y cantó muchas canciones de Nano S como Potret Manejna y Rang Rang Panyabangan. Kalangkang también es elegido para ser el título del álbum pop de sundanés de Nining Meida publicado el año 1988. El álbum fue vendido por 1 millón de copias, un número difícilmente alcanzado por canciones tradicionales en Indonesia. Originalmente, Kalangkang se hizo como una versión de Degung. Con una sugerencia del compositor Nano S, las canciones en el álbum de Kalangkang se hicieron en pop de sundanés. El álbum fue coronado con premios HDX y BASF y aumentó la popularidad de las canciones de sundanés a nivel nacional. Se puede decir que Kalangkang es el comienzo de la popularidad de las canciones pop de sundanés en Indonesia. Kalangkang se convirtió una vez en la canción que se canta siempre en ceremonias de la boda. Oyentes, la siguiente canción es la canción de sundanés cantada por Hetikus Endang titulada Cinta. Oyentes, al igual que el título, la canción compuesta por Nano S, describió todo acerca del amor. El amor podría traer felicidad a la gente con toda la belleza, pero el amor podría traer tristeza cada vez que está desapareciendo. El éxito fenomenal hecho por Nining Meida a través de su álbum Kalangkang hizo otros músicos, incluyendo músicos estudios, organizar sus artistas para grabar canciones de Sundanés como Hetty Kusendang. Conocida como una cantante de múltiples talentos, Hetty Kusendang aprovechó la oportunidad y lo hizo bien. Cinta Album abrió la puerta para el éxito que ella hizo en el género pop de Sundanés. La canción Cinta era una canción fácil de escuchar y relajante, aunque solo podía ser completamente entendido por la gente de habla Sundanés. Pero la canción también podría ser disfrutada y seguida por todos los amantes de la música en Indonesia. Bueno, les ponemos la otra canción.
Jadi catur pangimpian kurang
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Mendung dari siempre. Aduh endahna mapaisan taman hati. Segalana ngan kekuring bae
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.